mutatis mutandis, absit in iuria verbis, temporibus illis, ob torto collo tango, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Ad usum delfini, ubi maior minor cessa, talis pater, talis filius, mod proprio ad maiora, ai vade mecum tango. Sed alea iacta est, memento audet.
Bienvenida, querida Isidro Embrujo.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Cada afán tiene su Dios, cada sufrimiento, cada dolor, cada ilusión, cada necesidad, tenía su Dios en el mundo antiguo. Sí. Y había muchísimos dioses.
Había muchos, muchos.
Muchísimos. Sí. Y poco a poco se fue aclarando el panorama y se fue simplificando un poco la escena de los dioses. Claro. Hasta llegar a unos pocos,
sí, nosotros
que han
conocemos...
resistido hasta la actualidad.
Claro.
Pero desde luego la necesidad del ser humano de tener un Dios a quien invocar, Virgencita, Virgencita, que sí, me quede sí. como estoy.
Para todo, para cualquier cosa.
No hay nada más humano, ¿verdad?
Sí.
Que tener un Dios.
Sí, un Dios o cientos, como es el caso de Roma. Pero claro, tener una deidad, ¿no? Una divinidad, algo que explique o que
un
te
ser
dé
superior.
O que te dé tranquilidad o que al que puedas dar gracias o pedir o confiar en él o en ella, porque de todo había. Y en el caso de hoy, pues un Dios que además daba nombre al primer mes del año. No siempre fue enero el primer mes, pero para nosotros y con las reformas de
puesto que hoy día ya es el primer mes, es enero, pues eso nos da pie para hablar de este Dios, que no digo yo que los demás dioses no sean prácticos, pero es que este Dios además tiene un interés, tiene un encanto especial.
Sí, incluso la misma representación, esa representación de dos caras enfrentadas, ¿no? Ese Jano, el apelativo que se le da es bifronte, porque tiene dos cabezas que están enfrentadas.
Un Dios que tiene dos caras.
Dos caras, que se ponía en las puertas, entre otros sitios, y que lo que hace es representar esas dos caras, el pasado y el futuro. Por eso es el Dios de los comienzos, por eso es enero, el primer mes del año, y por eso pues representa no solamente el comienzo de año, sino cada vez que los romanos cambiaban algo en su vida. Por ejemplo, una cosa que comentaremos luego, cómo es dejar la guerra y empezar a ser de nuevo un ciudadano civil.
Claro, porque la vida consistía en estar de guerra, en las campañas,
cuando se acababa la campaña se tenía que reincorporar a la ciudad como un ciudadano urbano.
Y ahí que le cambiaba radicalmente
que cambiar,
la vida.
Claro, entonces también con ese cambio, por ejemplo, estaba asociado,
se invocaba a
estaba
Jano.
Asociado Jano. Jano es el dios de los principios y el dios de los finales, porque precisamente lo que significa las dos caras era una que suelen representarla con un aspecto de hombre mayor, con una barba,
un anciano,
es la que mira al pasado. Y la otra que
2016.
Exactamente. Y la otra que suele estar representada con una cara de un hombre joven es la que, sin barba, en muchos casos, en otros casos están los dos, las dos caras tienen barba, pero la representación de un hombre anciano con barba y un imberbe es bastante frecuente. Y esa es la que mira al futuro. Porque una de las características de este dios, que es un dios puramente romano,
aquí no hay correspondencia
en el panteón griego.
No es que, porque ya hemos hablado muchas veces, claro, de que los romanos pues iban asumiendo otros
exactamente,
dioses
de
los pueblos que iban conquistando.
Claro, y los más conocidos...
Se quedaban con todos los romanos.
Sí, sí, los romanos eran...
no
hemos dicho muchas
nada.
Veces, eran muy prácticos. Ellos no hacían tabla rasa, no destruían, al contrario, todo lo que les pudiera servir lo incluían en su civilización, porque al fin y al cabo es para ellos lo que hacían era, y ese era el concepto de civilizar para los romanos,
claro,
¿no? Era integrar en ese imperio. Pues este
Dios
tiene
es
origen
propio.
Romano. Y decíamos que una de las características es precisamente el tener o el saber conocer el pasado y conocer el futuro. Que, relacionado con esto que estamos diciendo, con esto de los otros dioses, pues había sido uno de los dones que le había dado precisamente Saturno, que en griego es el dios Cronos, el dios del tiempo. Saturno, según una explicación mítica, había llegado. Saturno es el Cronos, pero romano, el equivalente.
Cronos en griego, y Saturno en latín. En Roma.
Claro, y Saturno, que seguro que si yo digo que es el que devoraba a sus hijos, muchos de los que nos están escuchando, muchas nos van a ir directamente al famoso cuadro de Goya, donde Saturno aparece devorando a sus hijos. Bueno, pues Saturno había sido destronado en la mitología. Estos son los grandes, ¿no? Los grandes dioses.
Eso te
iba
a decir, que hay dioses de primera,
claro,
y dioses de...
Estos eran de la primera
más
división.
Más de casa, ¿no? Y
sí.
Jano es un poco...
Jano es un dios más, diríamos incluso doméstico, pensando que es un dios propiamente romano y solamente romano. Aunque su origen es etrusco, ¿eh?
Pero luego están los del
es
Olimpo.
Itálico. Luego están los del Olimpo, esos 12 dioses olímpicos, y ahí
Saturno.
Está Saturno. Saturno como uno de los primeros dioses que es destronado por su hijo, por Zeus, para los romanos Júpiter, porque Saturno quería devorar a Zeus, como había hecho con el resto de sus hijos que había tenido previamente, para que no le quitaran el poder. Pero Zeus, bueno, la madre de Zeus, consigue, mediante una treta, engañarlo. Y cuando Zeus crece, sin haber sido devorado, expulsa del poder a su padre, lo echa. Y cuenta la leyenda que había llegado a las tierras de Roma, al Capitolio, y Jano le da la bienvenida, lo recibe con hospitalidad, como hemos hablado aquí
tan importante
otras veces, exactamente. Y entonces, para recompensar esa hospitalidad, le concede el don de conocer el pasado y el futuro. De ahí los dos rostros y el que estén enfrentados, en el que uno mire para un lado, es decir, para el pasado, y otro para el futuro.
O sea, que le da el poder de saber, de conocer...
Exactamente, de conocer el pasado, de conocer lo que ya había sucedido, y eso es muy importante, porque además, fíjate, estamos hablando de historia de hace miles, más de 2000 años aquí. Entonces, conocer el pasado, esto es un principio, nos ayuda a explicar el presente. Y le da el poder de conceder el futuro.
Que lo de conocer el pasado ya lo sabemos porque lo hemos vivido. Terrible error.
Es un error tremendo. Si queremos saber lo que somos, tenemos que saber de dónde venimos. Ese es el primer principio. Y tenemos que tener curiosidad por saber de dónde venimos. El otro día, en el programa anterior, tú decías, hablamos latín todos los días. Claro, y no nos damos cuenta. Pero si el latín está en nuestra lengua, la cultura clásica está en nuestra forma de vida, y por eso estamos hablando hoy de Jano, porque Jano, el January inglés, el enero de muchas lenguas romances, deriva de este dios, del nombre de Jano.
Porque estas historias contamos aquí explican por qué somos como somos.
Exactamente.
Y por qué tenemos los valores que tenemos.
Claro, ¿y por qué enero y por qué Jano? Pues porque en ese mes se le dedicaba, se celebraba su culto, se celebraban sus fiestas, se le rendía culto y se le ofrecían, entre otras cosas, pues unos regalos muy dulces. Pues acabamos de terminar el roscón de Reyes. Alguno igual tiene congelado todavía para darse una alegría en marzo, ¿eh? Pero esa dulzura del roscón o de los higos o de las cosas dulces, los productos dulces que se le ofrecían a Jano, eran un avance, eran, digamos, los buenos augurios que todos queremos para el año que comienza.
O sea, que el roscón
nosotros,
de Reyes también tiene,
claro,
su base
nuestro
ahí, ¿no?
Nuestro roscón, los regalos,
los
que
dulces,
nos intercambiamos.
Siempre dulces.
Exactamente, los dulces.
Son los dones a la
Claro, los dulces es lo que nosotros queremos para el año que comienza, para que ese año sea, digamos, para tener los buenos auspicios. Esto ya lo decía Macrobio en el siglo IV después de Cristo. Fíjate, decía, el primer día del año los romanos celebran la fiesta en honor de Jano, que tiene dos rostros, porque el año termina y comienza bajo sus auspicios, porque es el dios solar al que obedecen las dos puertas del cielo, las abre al levantarse, al acostarse las cierra. Es decir, ya reconocía y nombraba a este dios, no lo reconocía, lo nombraba y decía que ya se celebraban las fiestas en honor al dios Jano. En las calendas de enero, Maite Muñoz nos leyó el otro día unos epitafios, unas inscripciones donde se señalaba que se habían muerto los individuos que aparecían en esas lápidas el 1 de enero, cuando se estaban celebrando las festividades, en honor a Jano, a este Januarius, que era, eso se le ofrecían dátiles, higos, tarros de miel, porque se buscaban buenos augurios y unos pronósticos pues agradables. Y eran las fechas en las que te decías se intercambiaban regalos los amigos, se intercambiaban regalos la familia. Ese espíritu es el que tenemos, con un barniz religioso, evidentemente. Pero incluso muchas personas que no celebran la Navidad sí celebran
el intercambio de regalos, los buenos deseos,
los dulces que están presentes siempre. Y está entroncado, pues,
con esta... Está en nuestra cultura, se sea o no religioso.
Claro, y muchas veces se ha perdido el origen, no se sabe, no se recuerda. Ahora sí que llevamos una temporada en que, y precisamente muchos grupos que no quieren celebrar la Navidad, hablan de las Saturnales en estos grupos de Facebook, y así pues vemos, ¿no?, la Saturnalia. Claro, son
las fiestas paganas,
que tienen que ver con el solsticio, porque al fin y al cabo está todo ligado, ¿no? El día que empieza a alargar, se celebra el día del sol naciente, del sol que triunfa. Estamos todos en la misma sintonía, con un barniz religioso o sin él, pero estamos haciendo lo mismo que hace 2000
años. En estos textos encontramos prácticamente los hábitos de hoy día, ¿no?
Sí.
Las mismas cosas que hacemos.
Además los tenemos documentados, aparecen, pues como decimos, en inscripciones, en representaciones, en mosaicos, en pintura, descripción de los escritores que narran cómo se celebran esas fiestas, quienes participaban. Tenemos al dios Jano representado en muchísimas en relieves, sobre dinteles de las puertas, como decíamos, porque
se ponía en las puertas de las casas que el dios protegiera a la familia.
Claro, y tenemos también unas menciones pues abundantísimas. Por ejemplo, una de las que mejor conocemos también es la relación de Jano con la guerra, que lo hemos mencionado antes. Unido a lo que decíamos de Saturno, que llega y que le da la bienvenida, pues con ese episodio representan o enlaza, digamos, la tradición de Jano como dios. Al principio parece que podría haber sido un rey, era el primero que se concedía. Pues esto también es muy propio de todas las culturas, considerar que hay un rey mítico que existió o no existió, pero al que se atribuye pues el comienzo de la agricultura, de las leyes, todo, digamos, todos los elementos de la civilización. Y todos los elementos de la civilización se relacionaban en buena medida con este dios, con Jano. Y también a él se le atribuía pues un prodigio, porque milagro igual pues nos queda fuera de época, ¿verdad?
Pero los milagros se inventaron después.
Exactamente. Un prodigio que había sido excepcional y muy favorable para Roma, y es en la lucha entre romanos y sabinos. Estamos en Italia, por tanto, y esa pequeña ciudad del Lacio que empieza a desarrollarse, pues Jano había ayudado a los romanos, haciendo que surgiera una fuente de agua caliente en el momento en que los sabinos estaban atacando Roma. Y por eso, cuando había guerra, en el templo de Jano las puertas permanecían abiertas, porque pensaban que era la manera de facilitar que el dios saliera en ayuda de los romanos si era necesario. Y cuando terminaba la guerra, las puertas del templo se cerraban, porque ya no era necesario recurrir a la ayuda.
Había ganado, además.
Sí.
Habían ganado, siempre ganaban, ¿no?
Siempre ganaban. Y además, por ejemplo, y era muy importante esa escenificación del templo. Hay un documento muy, muy importante que hemos hablado aquí, pero bueno, que volveremos a hablar, que es de época de Augusto. Augusto, cuando escribe las Res Gestae, cuando escribe sus memorias, podríamos utilizar el término, pues una de las cosas que él reseña y que se escribe, y se escribe en piedra, es que durante su gobierno se cierran las puertas del templo de Jano, es decir, que
no
devuelve la paz a la República.
Fíjate qué manera tan bonita
Entonces,
de explicarlo.
Claro, y es una de las, además de los pilares del gobierno de Augusto, lo que él vende, como él legitimiza su gobierno, es, entre otras maneras, diciendo, bueno, yo he acabado con la guerra que estaba desangrando la República. Por eso aparece tantas veces relacionado con Jano, y por eso aparece, bueno, aparece relacionado también, como hemos dicho, pues con el cosmos, pero también con la agricultura, con todo tipo de cambios.
De comienzo, de cambio.
De comienzo.
Todo lo que sea de volver a...
Sí, y por ejemplo tenemos, bueno, hemos dicho Macrobio, que es un escritor del siglo IV, pero Ovidio, el gran poeta de época de Augusto, precisamente, escribe en una obra, en Los Fastos, escribe sobre Jano. Él ya lo reconoce como un dios, no como un rey que luego ha sido, digamos, santificado o divinizado, mejor dicho, sino que para Ovidio ya es uno de los dioses, de esos dioses más antiguos del panteón romano. Y dice, eres el único entre los celestiales que ves lo que está a la espalda y lo que está delante.
Es que es el mejor poder, el más grande poder,
claro,
¿no?
Sí, sí, es desde luego el tiempo. Es una cosa que nosotros, yo creo que, yo personalmente lo envidio, o sea, eso de tener la capacidad de ver el pasado y de ver el futuro es algo fantástico, ¿no? Y cuando le desea a alguien buen año, dice que Jano abra para ti el curso de un año feliz, el que es fuente del año que se va en silencio. Vuelve a recoger ese aspecto, ese que se corresponde con el epíteto.
El que sabe todo lo que ha pasado del año que se va.
Exactamente.
Que te asista en lo que viene, ¿no?
Que te asista, que te dé un año feliz. Era una de las, digamos, y es, yo creo, de los deseos más repetidos, ¿no? En estos días nos lo estamos todavía, y hoy ya es 9 de enero, pero hoy cuando nos hemos reencontrado, igual después de vacaciones en la
por
facultad,
si acaso,
¿no?
Feliz
por si
año
acaso,
nuevo.
Si no te lo había dicho, o si te lo he dicho, feliz año nuevo y un par de besos para que veas que los deseos son, vamos, sinceros, ¿no? A veces también lo decimos un poco con la boca pequeña, tampoco vamos a ponernos más medallas de las
no,
que...
No, pero hay cosas como que, por ejemplo, al vecino que jamás saludas y,
claro,
sin embargo, si es año nuevo, le saludas. Y al compañero de curro que a lo mejor no,
sí,
tienes mucho trato con él, pero puesto que
es
año nuevo...
En algunos casos es una convención.
Le deseas...
Exactamente, social.
Este intercambio de deseos buenos está bien, ¿no?
Pero yo creo que
nos,
sí,
hará bien a nosotros,
yo,
mismos.
Yo pienso que sí. La energía positiva siempre ayuda. Yo creo que es una... Vamos, me da igual pasada por qué tapiz y con qué se compare, pero creo que la energía nos tiene que ayudar a todos, ¿no? Los romanos creían en ello, o sea que nosotros también. Que nosotros somos muy de creer lo mismo que los romanos.
Alguien creó al dios Jano y alguien decidió que tuviera dos caras. Y alguien decidió que tuviera dos conocimientos, el conocimiento del pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Bueno, eso ya es muy de esta época.
Sí, eso es más
eso
de esta
ya
época.
Es muy de
yo
esta
creo
época.
Que eso, fíjate, y más pensando en una civilización que en su momento yo creo que tenía que vivir muy, muy, muy ligada al presente. Yo creo que es en esta época cuando tenemos tantos avances médicos, sobre todo, y con una esperanza de vida tan larga, porque de verdad la tenemos, cuando pensamos tanto en el futuro. A mí me parece que tenía que vivirse con más inmediatez en época antigua, entre otras cosas porque la vida duraba mucho menos en general. eran pocos los que...
La expectativa de vida era cortísima y claro. La mortalidad infantil era terrible.
Claro.
O sea, la muerte estaba presente.
La muerte estaba presente
continuamente.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Lo cual no quiere decir que evidentemente no pensaran en el futuro y en la perpetuación de sus familias.
Que la guerra era...
Claro, pero la guerra era algo presente. Que convivía... O sea, todos los romanos de una manera u otra habían conocido... Durante muchos siglos estuvieron conociendo guerras, o guerras intestinas, guerras civiles, guerras con los... Pues al principio hemos mencionado a los sabinos, con los pueblos itálicos que le rodeaban, para ir abriéndose camino, primero en el Lacio, luego en Italia. Entonces, eso yo creo que les tenía que hacer más... les tenía que atar más al presente que lo que nosotros estamos ahora. Me da la sensación, esto también igual... Es para otra reflexión, pero bueno.
No, si al final vamos a recordar a Bertolt Brecht, que decíamos antes, no habrá otra mañana, bebed la vida hasta saciaros, porque la vida no es poco.
Claro.
Y probablemente, pues es verdad, habría que vivirlo así de inmediatamente.
De intensamente.
El dios Jano, un dios muy, 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 muy ocupado, con muchísimos poderes, con un dios de muy amplio espectro.
Sí, hemos dicho que está relacionado pues con la astronomía, con la arquitectura, preside los puentes, además de las puertas, que lo hemos dicho. Aparece representado también en los puentes.
Tan importantes.
Sí.
Que siguen siéndolo.
Y que siguen siéndolo. Y también se le relaciona incluso con la navegación. Porque Saturno, según este mito que hemos comentado, había llegado por mar a Italia, a Roma. Y entonces se le relaciona también a Jano con la utilización precisamente de las naves, de las embarcaciones. Y de esto tenemos constancia, por ejemplo, en las monedas, la numismática. La numismática nos da prueba esta relación entre Jano y la navegación y los barcos, porque aparecen en algunas monedas en una cara representada la imagen de Jano y en la otra un barco. Entonces estas atribuciones y estas relaciones aparecen atestiguadas.
Un dios que igual no está en el Olimpo, pero que es importantísimo por lo que estamos viendo, ¿no?
Es muy, muy importante.
Y de hecho, pues estamos en enero porque es el dios Jano, porque es... Mira, en inglés no hay ninguna duda.
No hay ninguna duda.
No hay ninguna duda. Y en el título de esta canción que vamos a escuchar, que nos trae Isidora Emborujo, de su parte melómana, que también aporta al programa su parte melómana, Elton John no tuvo ninguna duda cuando le dedicó una canción al mes de enero.
Sí.
Porque el mes de enero es un mes a celebrar.
Sí.
Es un mes muy importante.
Desde luego, vamos. Y es lo que estamos diciendo. Es los cambios en nuestra vida siempre... son importantes y los romanos lo relacionaban con este dios que le da eso, ese nombre a January, como hemos dicho, que es una de las canciones del álbum que dedicó Elton John en el 97 precisamente a su amigo Gianni Versace, que había sido asesinado unos meses antes. Cuando publicó este disco se lo dedicó a Versace.
A Versace.
Sí, y sí. Incluye una canción que se titula Enero, January.
Enero, el mes de el nuevo mes, el mes de empezarlo todo nuevo y el mes de los grandes cambios y el mes de los buenos augurios.
Sí.
Y el mes de desearnos los unos a los otros que estemos bien y que todo nos vaya. Que feliz curso, decías antes, ¿no?
Claro.
Que tengas un curso feliz.
Sí.
Pues vamos a escuchar a Elton John.
Shooting star that passed.
De Jano, el rey divinizado.
Sí.
El rey sí. Convertido en Dios.
En Dios.
Jano, un Dios.
Un rey mítico, podríamos decir.
Y muy importante, que nos enseña que todo lo que ha terminado.
Devolver.
No.
Pero es el encuentro.
Que el pasado no vuelve.
Exactamente,
¿no?
Que el pasado no vuelve. Y que el futuro siempre es el encuentro con algo desconocido. Y que puede tener muchos nombres, como decía Víctor Hugo, ¿no? Que decía, el futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable, para los temerosos lo desconocido, para los valientes es la oportunidad. Así que lo que deseamos para todos los que queremos es que sea una oportunidad, ¿no? Porque creemos que son valientes.
Exactamente. O sea, que nos quedamos con... ¡Qué bueno Víctor Hugo! ¡Qué bueno Víctor Hugo! Claro que fíjate, ¿eh? Víctor Hugo hablando de Jano también, ¿eh? Tú te quedas con los valientes.
Yo me quedo con los valientes.
Los temerosos que se ahoguen en lo desconocido.
Sí.
Nos quedamos con los valientes. Gracias, Isidora Emborujo. Gracias.